Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
Ya estamos a viernes 13 de febrero, ya queda poquito, son las 5:08 de la tarde. Ya estamos prácticamente alistándonos para irnos a la playita, para descansar un ratito, para descansar, para poder estar con nuestras familias. Acaba la semana, una semana curiosa de febrero, a pocos días de la instalación de gobierno. Y tenemos algunas cosas que conversar, algunas cosas que ya hemos conversado en algunos programas y que se han ido desarrollando a lo largo de la semana. Y que nada mejor que terminar el viernes ya con las maletas en el auto para poder conversar lo que está pasando en la semana. Y para eso contamos aquí con tremendas panelistas. Tenemos con nosotros a Sofía González, periodista especializada en medios, convención, en entorno político y asuntos públicos. Sofía, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Ignacio?
¿Lista para hablar de Cuba, cierto?
Sí, con todo.
Por supuesto. Y no sé si está conectada ya Fernanda García.
Aquí estoy. ¿Me
perfecto, escuchas? Fernanda, escuchado perfecto. Fernanda García, doctora en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, jefa editorial de Faro UDD. ¿Cómo está Fernanda?
Muy bien, encantada de acompañarlo. Ignacio, Sofía, ¿cómo están?
Hola, Fernanda.
Perfecto, y aquí en la subrogación de Julio Isamit, el conductor subrogante Ignacio Dulger. Un abrazo a todos, y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Enfoque 921 en Twitter, Enfoque Público 921 en Instagram, y en Agricultura TV, la transmisión en YouTube. Partamos con el primer tema, Sofía, con respecto al manejo que tuvo el gobierno con respecto a Cuba. Estamos hablando de que está terminando el gobierno, están preparando el cambio de mando, las entregas, los traspasos, ya están prácticamente, mientras uno está haciendo las maletas para irse de vacaciones, otros están haciendo las maletas para irse el gobierno. Entonces, esto es uno de los últimos actos que tiene el gobierno, uno de los últimos recuerdos que deja el gobierno, y parece que deja un gusto un poco amargo.
Bueno, yo creo que Cuba da harto que decir. A mí siempre me gusta igual contextualizar un poco. Creo que es un tema delicado. La ayuda humanitaria siempre va a ser un tema delicado en cuanto como se trata de insumos básicos, de bienes básicos, se cruza con derechos humanos. Pero creo que importante acá hay que ser bien honesto. O sea, hay que admitir que objetivamente hay una fuerte presión del Partido Comunista dentro del gobierno. Creo que eso es parte también de gobernar en una coalición con el PC. Por otro lado, sí hay un fondo destinado por la agencia, yo creo que tiene un nombre este fondo destinado puntualmente a estas ayudas humanitarias, que es un fondo que se ha hecho con Ucrania, se ha hecho con Gaza, en fin, se hizo con los huracanes del Caribe. Pero también es importante también hacer la crítica, y creo que aquí cualquier país comparte nuestro sistema de libertad económica y de democracia liberal, va a estar un poco en desacuerdo que también por una crisis que abarca un país por más de 30 años, es momento de que otros países se metan la mano al bolsillo. Una cosa es la crisis energética que está teniendo Cuba, y la otra es que hay ciertos países que nos tengamos que hacer cargo. Efectivamente creo que eso es muy importante. Estaba leyendo que es impresionante el cambio porque Castro asumió el 59, y cuando en Chile se empieza a liberar la economía del 73 en adelante, nuestros índices de PIB en dólares era muy similar. Incluso Cuba llegó a tener un PIB en dólares mayor al nuestro. Entonces es increíble cómo un país con diferentes sistemas económicos pudieron tener una barrera al final económica tan marcada. Estamos hablando que en un momento fue 2.6 veces mayor a la nuestra. Entonces creo que es importante también hacer esta crítica. Esto es una ayuda puntual, pero el problema es mucho más de fondo. Bueno, y por supuesto se relaciona también al fin también de esta prestación de Venezuela hacia ellos. Pero nada, yo creo que si el fondo existe y es una decisión de Estado, hay que respetarla. Si es que así, Van Claver ya salió diciendo, pero creo que también la conversación va más por ese lado que solo una ayuda puntual como la que se está viendo ahora.
En su cuenta de Twitter, el presidente saliente dice: el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Eso escribió el presidente en su cuenta ex. Fernanda, ¿se nos puede dar luces con respecto al tema?
Sí, bueno, sin duda cuando se apela, se usa la expresión humanitario, que en este caso es real, que hay una crisis humanitaria en Cuba. La crisis humanitaria, lo interesante es que no se genera ni se inicia con el bloqueo de Estados Unidos, sino que se inicia con, cuánto llevamos, más de medio siglo, más de una dictadura brutal que tiene a la mitad de las más de la mitad de la población y generaciones completas nacidas fuera de su tierra natal porque no pueden vivir ahí, porque no existe democracia, porque se atropellan los derechos humanos. Por lo tanto, eso no invalida la entrega de ayuda humanitaria, pero sí obliga a ponerlo en un contexto, que a mi juicio en este caso es doblemente triste respecto a la gestión de relaciones internacionales del desempeño que ha tenido este gobierno. El primer contexto es que, con todo lo legítimo que es entregar ayuda humanitaria a un pueblo que lo necesita, porque la ayuda es para el pueblo, no es para los gobernantes, lo que se esperaría es que, junto con entregar esa ayuda, se hiciera una condena clara, definida, hacia las causas de esta precariedad en la que se encuentran los cubanos. Y sin embargo, nuevamente, y eso nos remite a lo que va a ser mi segunda crítica, ¿no es cierto? Lo que se ve es una crítica parcial, sesgada, habla como de un bloqueo criminal de Estados Unidos. Uno puede caerle mejor o peor al presidente Trump, pero claramente empezar a contar la historia desde Estados Unidos en adelante es totalmente una utilización ideológica, ¿no es cierto? Nuevamente, una instrumentalización política de una crisis humanitaria. Y eso a mí me habla del segundo problema de fondo, que es que nadie tampoco pondría en tela de juicio, ¿no es cierto?, esta ayuda humanitaria si no fuera porque pareciera ser una más de las seguidillas de errores que ha cometido este gobierno saliente, en ese sentido, gracias a Dios, respecto de la conducción de las relaciones internacionales de Chile como una política de Estado. Porque uno entiende que hayan simpatías ideológicas entre los mandatarios, que un gobierno chileno en el que está el Partido Comunista se pueda sentir cercano ideológicamente a Cuba, distante de lo que puede ser un país como, no sé, Italia. Esa es una cosa y eso es muy humano y es política. Pero de ahí a convertir, ¿no es cierto?, lo que a mi juicio es lo que se ha visto en esta administración, la conducción de las relaciones internacionales que le corresponde al presidente de la República, que es un tema de política de Estado, convertirlo en una herramienta de agenda política contingente, lamentablemente un despropósito, no está desempeñando la función del presidente en el sentido que se lo encomienda a la Constitución, y el daño es para Chile ante los organismos internacionales y ante sus pares internacionales, porque se pierde seriedad, se pierde credibilidad, que es algo que a Chile le ha costado décadas conseguir, construir dentro de la comunidad internacional. Así que, nada, sin duda, ojalá, y con esto cierro, la ayuda humanitaria llegue a la gente que lo necesita, pero evidentemente estoy con Sofía en que no se puede desligar o pretender que no hay un contexto de utilización política de esta instancia a propósito de que se esté usando la palabra humanitaria. Que se use humanitario no nos puede privar de ver en qué contexto ideológico, en el fondo, el actual gobierno ha usado las relaciones internacionales para su propia agenda política.
Tres cosas quiero agregar con respecto a lo que dice Fernanda, porque hay una cosa que pasa con respecto a Cuba, que lo dijiste tú al principio, bastante bien. Llevan generaciones completas que viven una tiranía. Estamos hablando de décadas en personas que han vivido en completa desgracia, en completa, por así decirlo, obstrucción de lo que es el mundo real, y no por un bloqueo económico de Estados Unidos, como lo dicen muchas de las izquierdas a nivel internacional, sino por su propio gobierno, que impide el libre comercio y la libre participación de las personas, tanto en el mundo civil como en la política. Luego tiene el segundo problema, el antecedente previo a esta crisis humanitaria que está viviendo hoy día Cuba, sumada a las previas crisis que ha tenido, es lo que pasó con Venezuela, el asalto a Venezuela y el bloqueo que está haciendo Estados Unidos con respecto a los buques venezolanos, iraníes y rusos, que se transformaron en una verdadera cadena logística de transmisión de petróleo, de droga y de otras enseres. Entre ellos, por ejemplo, todos bien sabemos que cuando se hizo el asalto por parte de los Navy SEALs o del Delta Force que estaban entrando a Venezuela, se enfrentaron a agentes cubanos. Y todos sabemos, y hay algo de público conocimiento, que el mundo de Cuba subsidia política y militarmente a Venezuela, mientras que Venezuela financia económicamente a Cuba. Esa es la situación que se está viviendo, y que hoy día Estados Unidos está diciendo, oye, pongamos un parle, porque en el fondo esto se está transformando en un problema no solamente para los intereses de América como continente, sino también los intereses como América como país. Y en ese sentido ha aparecido la supuesta doctrina Monroe, que empieza a criticar a la izquierda como una actualización de la doctrina Monroe. Y aquí aparece, por así decirlo, un presidente, y con esto cierro el fondo y tomo, de hecho, la idea que toma Fernanda, que es, nuevamente el presidente hace de una causa personal una causa de Estado y pone en riesgo la política internacional chilena.
yo quería agregar algo también. Hablando de nuestra izquierda, como que me pasa un poco que, bueno, la izquierda está viendo una fragmentación. Se haya camuflado un poco el discurso de la izquierda, porque creo que en eso son bastante, bastante inteligentes en el relato. Y muchas veces nuestra duda es dónde va a ir el nuevo relato de la izquierda, la nueva narrativa, que ya sabemos que no es por el woke, no es por los ismos. Siempre busca narrativas que le haga sentido a la persona, apelar a su mano, y creo que la nueva narrativa va a ir por ese lado de alguna forma. Y también esa izquierda que de alguna forma pensamos que no era tan radical, yo creo que con este tipo de hitos lo va mostrando su verdadera cara, porque al final, si usted lee los dichos de Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, ella incluso hace el llamado de ampliar el diálogo político con Cuba. Entonces, como una persona representante que apoyó a la última candidata del Partido Comunista a la presidencia de nuestro país, hacen llamado a un diálogo. O sea, una cosa es apelar a la ayuda humanitaria y la otra es hacer un llamado a un amplio, un diálogo político con uno de los países que más categórico en términos políticos, en términos de democracias liberales, en términos de un montón de cosas. Entonces, creo que también es importante también ver qué izquierda es la que estamos enfrentando en Chile, la que en un momento nos puede haber gobernado hace poco, y que al final el relato de ellos va un poco por ese lado, donde están demostrando su verdadera afinidad política de alguna forma.
Y luego esto, nuevamente, y aquí quiero cerrar el tema, porque de hecho tendríamos que pasar al bloque con la última intervención de Fernanda. Luego pareciera ser que las dos almas que tenía este gobierno nuevamente se ven enfrascadas, porque está esta alma socialdemócrata, más moderada, más preocupada de las instituciones, y luego está el alma más propia de la identidad del Frente Amplio, más propia de la identidad del Partido Comunista, que claramente hizo una presión para que estas acciones las tomara el presidente Boric. ¿Qué opinión tiene al respecto, Fernanda?
Completamente. En ese sentido, creo que quienes están en comunicaciones, en educación, en divulgación de ideas, tienen que tener una responsabilidad con la democracia, de que es justamente decir fuerte y claro que, independiente del color político, porque esto también eventualmente podría estar al otro lado del espectro político, ahora nos estamos centrando en las izquierdas, ¿no es cierto? Existe o hay un compromiso con la democracia liberal o no lo hay. Y cuando no lo hay, no es relativo, es como dicen, me acuerdo de mi mamá, que uno está un poquito embarazada, cuando uno le dice, no está un poquito embarazada,
está
o
está.
Uno está o no está. Está o no está. Entonces aquí, o estás o no estás. No es lo iliberal o lo antidemocrático o lo que viola los derechos humanos, no es lo que hace el adversario político. Es algo objetivo, es una línea objetiva. Pueden haber dudas en determinados momentos históricos, pero en este caso no hay ni una. En el caso de Cuba no hay ni una. Y en el caso de lo que es el ethos, el mantra, si ustedes quieren, la identidad política del Frente Amplio, del Partido Comunista, ellos abiertamente reconocen que ellos tienen una tolerancia respecto de lo que ellos llaman formas distintas de democracia o formas de democracia directa o el derecho a rebelión. Le reconocen distintos nombres a este fenómeno, que no es otra cosa que la legitimación de la violencia política, y por lo demás una preferencia hacia los regímenes autoritarios y totalitarios de corte izquierdista. Lo que pasa es que el propio ideario de ellos dice que si eso no es posible, se van a servir de la democracia en determinado momento para llegar al poder, y una vez que alcanzan el poder, ¿no es cierto?, revierten el sistema democrático, revierten sus instituciones y imponen el sistema respecto del cual no es que estén de mala fe, ellos creen que el resto del mundo, el resto de nosotros estamos equivocados. Entonces, cuando ellos hablan de derechos humanos, están hablándonos en nuestro idioma, pero no entienden por derechos humanos lo mismo que entendemos nosotros. Por democracia no entienden lo mismo que entendemos nosotros, por violencia política. Y por eso es que hasta el día de hoy es tan difícil escuchar a alguien del Frente Amplio o del Partido Comunista que reconozca que el intento de desestabilización del gobierno del presidente Piñera fue un intento de golpe blando, llámenlo como quieran. Porque ellos no lo ven así. Entonces, obviamente, cuando uno invoca eso, uno no está queriendo desconocer la marcha del millón de personas, pero está constatando una cosa evidente, que es que cuando se le decía a un presidente democráticamente electo, renuncie porque hay una protesta en la calle, eso es un golpe, eso es no democrático. Bueno, y aquí ocurre lo mismo. Con Cuba ocurre lo mismo, y yo creo que el gobierno cierra siendo fiel a sí mismo, a quién es. Y no creo, y creo que con esto queda en evidencia, que haya habido un aprendizaje. Si es que ellos transitaron durante algunos periodos de esta administración por un régimen más socialdemócrata, apelando a personas como Carolina Tohá o Mario Marcel, creo que fue producto de la necesidad política, una cosa muy práctica, pero no de convicción.
Justamente, de hecho, hay una diferencia bastante notable entre el acto de gobierno y los actos de campaña, cuando se hablaba de Cuba como democracia diferente, cuando se hablaba de muchas cosas más. Pero bueno, ya estamos próximo a la pausa, así que vamos a despedir en este bloque a Fernanda García, doctora en Derecho y jefa editorial de Faro DD, y Sofía González, periodista con especialidad en medios de comunicación. Nos estamos viendo para el segundo bloque. Un abrazo.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
No existe un único perfil de emprendedor, pero sí hay patrones que se repiten. Un emprendedor observa problemas donde otros ven rutina, se hace preguntas incómodas y se mueve incluso cuando no tiene todas las respuestas. No parte sabiendo todo, parte con ganas de aprender y de ejecutar. El emprendedor es curioso, resiliente y capaz de adaptarse. Aprende a convivir con la incertidumbre, a tomar decisiones difíciles y a levantarse rápido cuando algo no resulta. No se enamora de la idea, se enamora del problema que quiere resolver. Emprender no es solo tener una buena idea, es tener la disciplina, el foco y la perseverancia para convertirla en un negocio real. Para conocer sobre emprendedores que están generando impacto, los invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta en el segundo bloque de Enfoque Público y queremos hacer un primero, antes de comenzar los temas, una mención a las personas que hacen posible este programa. Primero que todo, mencionar a AFP Habitat, que tiene tres planes de APB pensados para quienes planifican tu futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Y empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años en experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. Estamos aquí en el panel con Fernanda García, con Sofía González. Sofía, periodista, especialista en medios, convención en entorno político, y Fernanda, doctora en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, y jefa editorial de Faro UDD. Pasamos a un tema bastante interesante, nos salimos de Cuba y nos metemos un poco a la instancia nacional. Hace poco se tomó conocimiento con respecto a las disoluciones que estarían viviéndose en este país. Se disuelve, entre otros partidos, el Partido Radical, Evópoli, el Partido Igualdad, el Partido Popular, el Partido Social Cristiano, el Partido Humanista, el Partido Demócratas, Amarillos, Ecologista, Acción Humanista y varios más. Sofía.
Bueno, yo creo que este tema da también para harto, es interesante, volvemos a lo que es política nacional. Aquí yo tengo como dos lecturas principales. La primera, obviamente, que hay una cosa que se cumple, digamos, el Tricel tiene su facultad de, digamos, su función de regular a los sistemas de partidos políticos. Es un organismo diseñado para eso, donde hay una normativa y existen dos artículos a través de la ley, digamos, que avala esto. Así que, digamos, son procedimientos, organismos que se respetan y son las condiciones que existen. El umbral del mínimo, el 5% de representación, en fin. Pero lo que importa acá, más allá de la normativa, al pie de, digamos, al pie de la letra, es que hay dos cosas. Tenemos un gobierno entrante donde tenemos a varios ministros que pertenecen a esos partidos. Entonces, al final también acá tenemos una discusión un poco de lo que es, digamos, la verdadera representatividad del partido. Tenemos un gobierno que al final tiene a 4 ministros de partido y el resto son la mayoría independiente. Y de los partidos que se van a disolver, tenemos a Joanet de Amarillo, a la Jimena Rincón de Demócrata, a la ministra de la Mujer, el Partido Social Cristiano, del Partido Radical, a Jaime Campos, que fue ministro 2 veces antes, y también de Evópoli a Undurraga. Entonces, también deja mucho que decir en cuanto a los ministros entrantes que vienen de esos partidos, en el fondo qué tan importante es el partido. Y por otro lado, también han habido casos históricos bien, digamos, como hito, que es como hay partidos que históricamente han funcionado en esa dinámica que no han logrado disolverlos porque están en la papeleta, pero al final no tienen, digamos, mayor participación, representación electoral, que es el Partido de los Trabajadores Revolucionarios, por ejemplo, que siempre leemos la papeleta. Entonces, yo creo que hay que ver si son esos partidos o no. Y por otro lado, yo creo que el ministro que fue más polémico en esto fue Jaime Campo, cuando le dicen o le solicitan que tiene que renunciar al partido ahora que entra a ser ministro, y él se revela y es un poco duro al decir, bueno, ¿qué importa si al final es un partido en extinción? Pero por otro lado, Jaime Campo fue diputado gracias también al Partido Radical. Entonces también es hasta qué punto también un político participa a un partido que le da cierta robustez, le da cierta legitimidad, y por otro lado también hemos visto este bypaseo de los partidos políticos de acuerdo a que le conviene, a cuál lo lleva electo, y después también tener, digamos, esta como esta mirada de Jaime Campos de es un partido en extinción, que sí, lo podemos pensar, pero también nos deja que pensar de eso. Y por otro lado, creo que tuvimos que llegar a esto en algo que muchos hemos hablado hace tiempo, que es la reforma al sistema político. Yo fui periodista en el último proceso constitucional y parte de la propuesta de la reforma al sistema político era justamente esta sobrerepresentación de partidos políticos en el Congreso. Se habla de las pymes de los partidos políticos, de la falta umbral, de, en el fondo, de también todo lo que da también un partido político más sólido. Y esta es una de las crisis, digamos, que al final se transforman en... Y hay otro tipo de fórmulas también. En el fondo también uno dice, esta noticia muy polémica, así como que se fueran a extinguir, pero existen reformulas. Hay partidos que se reconstituyen, hay partidos que se pueden aliar. En el caso Demócrata Amarillo, que surgen como... Amarillo es totalmente, digamos, contextual con lo del rechazo constitucional. Entonces pueden haber diferentes fórmulas de reconstitución de los partidos, pero yo creo que la discusión también nos lleva finalmente a la discusión de la reforma del sistema político.
Leí el otro día, creo que ayer, de hecho, una cadena en inglés de algunos europeos reaccionando a esta noticia de la desaparición de partidos. Entonces decían que era salvaje cómo Chile reacciona ante los partidos políticos que les va mal electoralmente, incluso que llega a su disolución de inmediata. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo más sano? ¿Que haya muchos partidos, que hayan pocos partidos, que haya más parlamentarios, que haya menos parlamentarios? Son debates propios de lo que se viene en torno al cambio del sistema político, Fernanda.
Sí, bueno, han puesto muchos temas sobre la mesa, o muchas aristas de este tema sobre la mesa. Efectivamente, lo que estamos asistiendo es un síntoma, ¿no es cierto?, de un problema, una muestra, una pequeña muestra de un asunto mucho mayor, que además también apareció en la campaña, la gente misma. Pensemos en los ciudadanos, porque muchas veces el análisis más especializado o más técnico deja de lado el sentir ciudadano. La gente espontáneamente se empezó a preguntar por qué tengo que ver a esta cantidad de candidatos presidenciales en los debates, sin circunstancia que la mayoría nos interesa escuchar a entre 3 y 5, pero no a 7, 9, o sea, un poco esa sensación de del fraccionamiento, ¿no es cierto?, del sistema político como un síntoma de algo que no está funcionando. No es que uno quisiera, por una especie de dogma, querer que hayan dos o tres partidos o el sistema bipartisano que, por ejemplo, hay en Estados Unidos, no es eso. Tiene que ver con una sensación de descomposición, de falta de gobernabilidad, de falta de lograr acuerdos, mucho personalismo, porque, digámoslo, o sea, los sistemas políticos sanos funcionan con partidos políticos fuertes. Pueden ser dos, pueden ser cinco, pueden ser hasta 8 o 10, pero lo importante es que sean representativos. Para poner un poco la pelota en el piso, yo diría, primero que nada, sin duda, ahora si hay un Congreso que es capaz de llegar a acuerdos, se torna cada vez más importante pensar en una reforma a un sistema político que haga sentido, insisto, no en un sentido de más partidos, menos partidos, pero sí de que los partidos sean representativos, ¿no es cierto?, de alguna idea, visión de país, y que eso sea exigible. Y la exigibilidad pasa por el hecho de que cada parlamentario no puede efectivamente mandarse solo en todas las dimensiones. Efectivamente, la autonomía, la libertad política, la conciencia, ¿no es cierto?, en ciertos temas es importante. Pero hay otros en los cuales, si tú usaste el aparato de un partido para llegar a desempeñar un determinado cargo o hacerte conocido en la vía pública, entonces, bueno, de algún modo tienes que honrar la confianza que la ciudadanía ha puesto en ti asociándote a esa idea. Eso está totalmente perdido, esa es una idea fundamental que creo que habría que recuperar. Y otra dimensión, eso sí, que encuentro interesante, bueno, ese es un tema, ¿no es cierto?, el sistema político, es este hecho de los ministros que casualmente son los ministros que dan la transversalidad al gabinete y son los que se estarían quedando sin partido. Eso lo encuentro interesante porque, más allá de que esto sea un problema de fondo que trasciende el tema de los partidos que están en disolución, creo que va a dar para especular, para entretenernos, si ustedes quieren, un poco políticamente, ver cómo van a ir navegando estos ministros cuyos partidos de cuna en el fondo vayan desapareciendo, porque sin duda, y con esto cierro, estos partidos que van a desaparecer sin duda se van a poder rearticular, como decía Sofía. O sea, la ley ahora hoy se tiene que cumplir, pero de todas maneras, al ver quiénes son las figuras públicas que dan, ¿no es cierto?, interpretan a esos partidos, tienen participación, es evidente que de algún modo se van a rearticular para estar en la escena política. Lo interesante va a ser ver cómo funcionan estos cuatro ministros respecto de su domicilio político ahora que su casa original en el fondo deja de algún modo de existir.
Aquí pasó una cosa bien curiosa, que yo creo que la ley quedó un poquito desactualizada, porque yo me acuerdo lo que pasaba, a mí me tocó juntar firmas para la candidatura presidencial, la primera de José Antonio, el año 2016, que se presentó el 2017, y luego juntar firmas para la construcción del Partido Republicano, y ambos casos eran firmas presenciales, ante notaría, tenían que hacer la fila, tenían que pasar al mesonero, tenían que pasarle la ficha firmada, que llegara el notario, revisarla, y hacer una serie de trámites en el fondo, que ahí pasaron dos cosas bien interesantes. La primera fue el fraude que hicieron algunos partidos en simplemente decir, oye, pásame el talonario completo, yo te lo reviso, te lo firmo, ningún problema y no pasa nada. En el fondo, total, vamos a hacer como que hubo fe acá. O, en el otro caso, una liberalización de las normas con respecto a la pandemia, porque decían, oye, necesitamos constituir candidatura independiente, partidos políticos, candidatura no sé cuánto, y decían, oye, hagámoslo virtual. Entonces tú, en vez de mantener los criterios o mantener las dificultades, lo hiciste absolutamente fácil. O sea, es mucho más fácil hacer un partido donde tú metes clave única y perfecto. Tú puedes desde tu casa pedir 20, 30, 40 clave única. Las 40 clave única te las entregan porque te las entregan personas a tu confianza y escribiste 40 personas a un partido político y ahí creaste un partido político haciendo esto 50 veces más. O sea, esa es un poquito la métrica de lo fácil que es construir un partido político versus lo que era antes, en meterse en la notaría para la constitución. ¿Qué opina al respecto?
Yo quería agregar también otra cosa. Se vino a la cabeza, como nombraste a José Antonio Kaiser, un súper buen ejemplo y muy reciente. O sea, en el fondo, ahí tienes una persona, un partido que partió. O sea, ahí de repente me acuerdo de la entrevista de la Mónica Rincón en CNN que un tiempo le dio diciendo, oye, ¿por qué la cuenta donde estaban primero juntando la plata para el partido era una cuenta RUT a nombre de él y no del partido? Y él le decía, porque no hemos podido tener una cuenta a nombre del partido mientras el partido no esté constituido, hablando tú como esta burocracia también de los partidos políticos. Y mira lo que terminó siendo en un año o menos, desde ese hito hasta lo que se alzó como uno de los candidatos fuertes. Entonces también te habla como hasta qué punto también es tan importante, si son importantes los estatutos, sí, pero también hoy en día tenemos una dinámica política que ha cambiado, que la persona logra ser mucho más rostro, más que el partido. Kaiser logró ser una especie de marca, Kast lo mismo, o republicano. Entonces también es importante ver también como este como cambio también en los rostros que hay de ciertos partidos políticos que van surgiendo. Y también esta dinámica, me acordé, uniéndolo a lo de Jaime Campos, es también hasta qué punto también un partido, no sé si es como ese resentimiento de que ya no somos, estamos en extinción, de también de, oye, porque aún como sea un posible ministro, lo llamen a ser parte de un gobierno y el partido político le exija esa renuncia, también un poco hasta qué punto también hablamos de esta, como todos los partidos políticos que se sienten discriminados de repente en la elección de un gabinete, reclaman que de repente gobiernan sin esta gobernabilidad de ampliar la participación de los partidos políticos, y el momento que se da esa señal, está hablando que Jaime Campos fue ministro de Lago, de Agricultura, y también fue ministro de Justicia de Bachelet en la segunda administración. Entonces, el momento también de que se quieren incluir otras personas, como una figura de la concertación, hasta qué punto que el partido político dice, no, como no nos representa, exigimos la salida de su partido. Entonces, también te hace cuestionar que el partido político, al final, ¿qué le interesa? ¿Solo le interesa el momento en que son mayoría? ¿O también que un representante o militante de ellos destaque en un gobierno diferente?
Ahora, entremos un poco al detalle de los partidos, porque en el fondo aquí hay una mezcolanza gigante de partidos que están terminando siendo disueltos. Por ejemplo, el partido que más choca de ver acá, el Partido Radical, da la historia que tiene, la cantidad de presidentes, representantes, diputados, senadores, un partido histórico. Más allá de que a uno le pueda gustar o no gustar el Partido Radical, pero el Partido Radical es un partido que es parte de la historia chilena. En el fondo, uno repasa en las clases de historia, en los colegios, los presidentes radicales de Chile. Luego tenemos, por ejemplo, el caso de Evolución Política, que es un partido relativamente nuevo. Lo mismo pasa con Demócrata, lo mismo con Amarillo. Y en el caso de Evolución Política en particular, fue un partido clave en la construcción de ambos gobiernos de Piñera. Se armó con el primer gobierno de Piñera y terminó su mayor desarrollo, o mejor dicho, su amplitud ideológica, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Y luego tenemos otros partidos que son absolutamente nuevos. Hablamos de Demócrata, Amarillo, el Partido Social Cristiano. Y luego, para mencionar un par más, el caso de lo que pasa con Acción Humanista y el Partido Humanista, que eran partidos prácticamente del ala un poquitín más izquierda que la Concertación, pero siempre fueron actores democráticos que participaron con amplia participación y siempre tenían su representante. ¿Qué podemos percibir de esta mezcolanza de partidos que son eliminados, Fernanda?
Sí, yo de inmediato abordo un poco el desglose que tú muy bien sintetizaste, pero quiero tomar algo que dijiste hace un minuto, Ignacio, o sea, a propósito del tema de las formalidades que habían antes para la constitución de partidos y estas tensiones que ponía Sofía sobre la mesa, en el sentido de, bueno, el partido en el fondo no es el dueño de la persona, y los partidos muchas veces suponen una rigidez que impide que ciertos protagonistas o actores políticos que son fuerzas políticas en sí mismas puedan actuar. Bueno, mi opinión, mi visión, por lo menos desde el punto de vista, si tú quieres, desde la institucionalidad política, es que son tensiones que hay que administrar, pero no me equivoco o no dudo dos segundos en que lo que hay que fortalecer es la institucionalidad partidista. Yo sí creo en una necesidad de volver a la formalización en materia de partido. Cuando hay una fuerza política individual, una persona como Johannes Kaiser, por ejemplo, que tiene mucho arrastre, nos guste o no, Franco Parisi, esa persona va a ser capaz de movilizar la cantidad de firmas, la cantidad de personas que tengan que ir a la notaría, va a ser capaz de encarnar ese liderazgo y catapultarlo y llevarlo a la constitución de un partido. Lo mismo, si una persona es convocada a formar parte de un gobierno que no es de su coalición y esa persona quiere hacerlo, va a ser libre. Lo que pasa es que el partido probablemente va a hacer funcionar la institucionalidad para pedirle la rendición de cuentas. Y ahí vamos a ver, esta es la política, no va a andar la ley, vamos a ver quién tiene más fuerza, si la figura políticamente respecto de la base o el partido. Eso es natural que pase. Pero otra cosa es cuando una persona es electa popularmente con el nombre de un partido y posteriormente decide hacer lo que él quiere, porque ahí, ¿qué es lo que pasa? Puede que esa persona tenga intuiciones democráticas correctas, pero lo que tiende a pasar, lo que muestra la ciencia política, muestra la historia, es que se van creando caudillajes, y esos caudillajes o caudillismos debilitan la institucionalidad democrática porque no hay predictibilidad. Uno no sabe si la persona por la que está votando va a cumplir o no va a cumplir y se va a comportar como una especie de señor feudal que hace lo que quiere. Entonces eso es importante recuperarlo, no porque los partidos también cometen mucho error y se dan importancias que no tienen. Eso también estoy de acuerdo con Sofía, se enojan porque no los llaman a los gobiernos, bueno, que se enojen, pero esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con la institucionalidad política de cara a la ciudadanía. En el caso los casos particulares que mencionabas tú,
y antes que entremos a los casos particulares, Ignacio, porque me están pidiendo que pasemos al tercer bloque de los comerciantes, entonces estoy a interrumpir y continuamos de inmediato contigo en el tercer bloque. Así que esto está siendo Enfoque Público, estamos con Fernanda García y Sofía González y la conducción subrogante de Ignacio Ulker. Volvemos en breve, muchas gracias.
Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la quinta región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569-4097-1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo. Y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética. Más de 150 años de historia.
Hola, soy Mario Anfruns. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Los espero.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. El verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Con quién? Estamos de vuelta en el tercer bloque de este maravilloso programa, el último programa que me toca conducir. Estamos con Fernanda García, doctora en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, jefe editorial de Faro de Day, Sofía González, periodista especializada en medios, convención en entorno político y asuntos públicos. Estamos hablando de los partidos políticos que estaban en disolución. Estamos hablando del Partido Radical, que era un partido histórico, partidos que habían tenido participación importante en ejes de gobierno, como había sido Evópoli, partidos nuevos como Demócrata, Amarillo, el Partido Social Cristiano, y otros partidos que habían sido un ala un poquito más a la izquierda, que era la Concertación. Estamos hablando del Partido Humanista y el Partido Acción Humanista. Y habíamos interrumpido a Fernanda, que nos iba a hablar sobre este análisis.
No, me entusiasmé mucho en el segmento anterior, así que no quiero monopolizar más, solo agregar nomás que en lo personal creo interesante ver cómo estas fuerzas que entre Evópoli, Amarillos, Demócratas, que de algún modo han tenido, están tomando participación, ¿no es cierto?, en el gobierno que entra, cómo la pregunta interesante es cómo se rearticulan, si es que va a haber alguna unidad o van a tratar de reorganizarse por separado, porque uno tendería a pensar de que hay cierta convergencia de una identidad política de derecha a centro más bien amplia, y que podría ser interesante estarlo mirando. Eso solamente.
Ahora, tenemos el siguiente problema, porque una cosa es la disolución de los partidos y otra cosa es el poder que tiene el Congreso cuando los partidos son débiles. Y en ese sentido, el gran talón de Aquiles que han tenido prácticamente todos los gobiernos desde el fin del binominal ha sido precisamente la negociación con el Congreso. No ha habido prácticamente ningún secretario de presidencia que haya tenido la habilidad de negociar para alcanzar las mayorías suficientes para sacar los proyectos que el gobierno necesita. Tuvo los problemas Giorgio Jackson, tuvo los problemas Blumel, tuvo los problemas prácticamente todo el equipo del segundo periodo de Piñera. El equipo de Boric no gozó, por así decirlo, de la gloria por haber hecho las mejores negociaciones posibles, y lo más probable es que a José Antonio Kast, el presidente electo, también le pase algo parecido. ¿Qué es lo que va a pasar en torno a la negociación con los congresos en un entorno donde los partidos pareciera que no son tan importantes?
Bueno, ahí yo creo que habrá que esperar un poco, porque también se dan ciertos fenómenos. O sea, por ejemplo, ahora vamos a tener un ejecutivo, bueno, realmente el sector más de la derecha, que lo va a acompañar un Senado donde tiene una mayoría parlamentaria de Renovación Nacional, con una posible presidencia del Senado de Renovación Nacional. Se habla ahí de nombres fuertes como Paulina Núñez. Entonces, también esas dinámicas se dan. De repente puede estar más alineado el ejecutivo, el Senado, la Cámara Revisora. Yo creo que, perdona que le diga esta palabra, pero ese circo a veces se llama en la Cámara de Diputados. Creo que el Senado de alguna forma siempre ha tenido esta como solidez política en que hay una trayectoria de partido. Siempre el Senado de repente ha sido una persona que ha sido dos veces diputado y pasa a ser senador. Entonces creo que esta sobrerepresentación se da más en la Cámara. Y al final, como dices tú, eso puede también tener este peloteo de los proyectos de ley, este pimponeo por alcanzar o por conquistar a esa persona. Yo creo que la conquista o tener un puente político parlamentario tiene que ser más cuando son personas de centro. Creo que no se debería dar por partidos que al final tienen también caprichos circunstanciales, de repente muchas veces que se desmarcan de partidos más sólidos porque a veces no le dieron un cupo para ser parlamentario, porque hay una circunstancia. Amarillo, mi respeto, encuentro que hay grandes intelectuales que avalaron el movimiento, pero que también tenía un hecho muy circunstancial que estábamos viviendo y que eran personas que participaran propiamente de la política. Entonces creo que después, si surge un movimiento por algo circunstancial, después van a buscar tener un representante solo para cumplir con el mínimo del umbral. Creo que no tampoco no deberíamos apuntar a eso.
Ahora, entremos en algo particular con respecto a los partidos y al gobierno, porque si hay alguna característica clave o clara en el gobierno de Boric fue la existencia de los partidos políticos de izquierda que estaban prácticamente todos unidos en torno a la figura del presidente. O sea, estamos hablando de toda la Concertación o la ex Concertación o la ex Nueva Mayoría unida con el Frente Amplio y el Partido Comunista gobernando. ¿Y cuál es el resultado? Tenemos de hecho los resultados de la encuesta Black and White del 13 de febrero, donde dicen bastante clarito, el presidente Boric obtuvo una nota promedio de 3.1, el 67% lo calificó con nota entre 1 y 4, es decir, bajo el nivel de aprobación. Es decir, el gobierno en general, con un 70% hablando con nota menor a 4, y el equipo de ministro y subsecretario obtuvo una nota promedio de 3, con 76% de evaluación negativa. ¿Qué podemos pensar de esto, Fernanda? ¿Qué podemos pensar de un gobierno que se saca nota 4, promedio 4? O sea, menos de eso, de hecho. Estamos hablando del promedio.
Yo creo que a ver, más allá de que, como en toda situación humana, hay excepciones, de haber habido gente que desempeñó su cargo con la máxima corrección y compromiso, porque las generalizaciones siempre son odiosas, ¿no es cierto? Pero dicho eso, y con el respeto a esas personas, yo creo que esto fue un ha sido un muy mal gobierno. Me temo que las consecuencias de este mal gobierno no se van a acabar, ¿no es cierto?, el 11 de marzo, sino que vamos a tener posibilidad de irlas viendo desenvolverse y develarse con el correr del tiempo, ¿no es cierto? El déficit fiscal ya es ¿no es cierto?, el desajuste de cuentas es notorio. Pero ¿qué quedará por ver cuando se llegue efectivamente, haya un cambio de administración y en marzo se tomen las finanzas públicas en las manos y en el fondo quizá cuánto más queda por conocer? Ojalá no sea así, pero da la impresión de que algo de eso hay, por una parte. La Black and White, lo segundo que revela, lo encuentro también muy preocupante, ¿no es cierto? El 88% califica, después de todo lo que tú dijiste, Ignacio, pero además califica a la oposición con un 2,9, lo cual hace suponer, uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasa con la gente? Y ahí es donde, para ver el vaso medio lleno, yo me traté de leer, ¿no es cierto?, cuáles eran los logros más destacados del gobierno, a pesar de su mala calificación a los ojos de la ciudadanía. Y se notaba que hablaban de la ley Papá Corazón y de la posibilidad del copago en Fonasa. Y creo que ahí es bien interesante porque lejos de hacer una lectura ideológica, es decir, como, y también, por ejemplo, se hablaba del alza del salario mínimo. Más allá de decir, mira, proyectos de izquierda o derecha, no, que te permitan copago en Fonasa es libertad de elección, ley Papá Corazón es algo que afecta muy cotidiano a la vida de millones de chilenos, de niños, de madres, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciéndonos eso? Que a la gente le importa que le solucionen problemas que le afectan su cotidianidad de manera importante. Eso no es un cosismo, sino que es una luz de alerta tanto para la futura oposición como para el futuro gobierno de cara a cómo revertir ese rechazo de la política. Bueno, enfocándose en ese tipo de temas. Y lo vinculo con lo que hablábamos antes. Mientras no se reformule el sistema político, y si es que no se reformula, una bisagra de grandes mayorías, más allá de los partidos, podría ser la priorización legislativa por parte del Ejecutivo de reformas o de proyectos o de decisiones que conciten el acuerdo ciudadano. Y en eso, consenso, porque cuando aquí importa mucho el people meter, cuando los políticos se dan cuenta de que la ciudadanía tiene un clamor particular y están todos unidos en eso, las fuerzas tienden a alinearse y a ser más sensatas de lo que pueden ser en el papel. Así que eso me parece vital.
Me desconcentraste con un punto, Fernanda, que dijiste al principio con la no generalización, sí. En el fondo, porque uno dice, claro, tú uno dice, todos los ministros de Gabriel Boric son malos, y yo me pongo a pensar... Y hago la pregunta difícil aquí a panelista que tengo sentada. ¿Cuál fue el ministro bueno? ¿Cuál fue el ministro que saca una nota sobresaliente, una nota sobre cuatro con respecto a este gobierno?
Bueno, según la encuesta, hay algunos, yo creo que transversalmente compartimos, que es Mario Marcel. Yo creo que ahí tenemos a alguien que siempre fue sólido, o sea, por su trayectoria antes de ser gobierno. De alguna forma fue siempre quien dio la cara en varias cosas. Por otro lado, también su salida fue oportuna, fue antes de la salida del gobierno, o sea, antes de que ahora estamos viendo esta crisis, por ejemplo, de la meta fiscal. Pero creo que Mario Marcel de alguna forma siempre fue serio en su desempeño, digamos, político, independiente que compartamos su sistema de políticas públicas en cuanto a las platas. Después, por otro lado, Camila Vallejo, yo me parece que igual de alguna forma ha sido una líder política. Camila Vallejo es muy estratégica, cuándo hablar, cuándo no, cuándo dar la cara al gobierno. Yo creo que, según la encuesta, es una de las mejores evaluadas. No digo quizás por su desempeño, pero digo como rostro político. Que Camila Vallejo, nos gustará su ideología o no, pero representa cierta seriedad, cierta... yo creo que es una de las políticas, más que lo hizo bien, que tiene una seriedad, en cuanto al cargo. Y después creo que los peores evaluados son bastante obvios, porque son más bien por casos polémicos. O sea, Monsalve, si nosotros vemos la evaluación de Monsalve antes del caso en el que estuvo involucrado, era un político bien evaluado. Monsalve fue un subsecretario que destacó por su rol como subsecretaría, era un político que tenía una trayectoria larga parlamentaria, y si no es por el hecho en el que Monsalve está involucrado, es lo que engatilló su baja evaluación. Dentro de todo, era de los tipos serios del gabinete y que tenía una alta evaluación. Entonces también ahí vemos que hay mucha susceptibilidad o frágil a ciertos momentos que logran, digamos, no digo que esté defendiendo a Monsalve, pero que logran dañar o mal evaluar la figura de un político. Al final son casos muy puntuales y muy polémicos.
Pero al final del día tenemos un problema que se nos acabó el programa, no pudimos hablar de los problemas que tuvo el gobierno, los indultos, los errores de cálculo, la lenta reconstrucción, las controversias políticas, el caso Monsalve, el caso Convenio, que bueno, hay alguna formalizada, alguna investigación, algunas cosas en fiscalía, pero no pasa absolutamente nada. Bueno, estuve con Fernanda García, estuve con Sofía González, y mi último día como conductor subrogante estuvo Ignacio Urquiza con ustedes. Esperamos verlos próximamente en Enfoque Público, y más adelante partemos con el rompecabezas con Pedro Carcuro. Un abrazo y que tengan muy bien, una muy buena tarde. Chao, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción, Martín González.